Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, radioyentes, y sean acogidos a este programa Entre Dos Ríos. Michelle Sagué nos trae información desde Washington, en particular los esfuerzos de rescate por el derrumbe del edificio de apartamentos en Surfside, Florida, y la noticia de que el presidente Joe Biden también estará en el sitio del derrumbe en el momento en que el primer mandatario, así como el país, están consternados y entristecidos por la pérdida de vida humana. En el segmento de Nueva York escucharemos al doctor Alexander Raúl Pupo, quien desde dentro de Cuba exhorta al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Organización Mundial de la Salud a realizar de manera urgente su labor humanitaria dentro de Cuba.
El presidente Joe Biden y su esposa Jill viajarán el jueves a la Florida para ofrecer ayuda y consuelo a los que perdieron seres queridos en el derrumbe en un edificio en la ciudad de Surfside. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el viaje del presidente el jueves a la Florida durante una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial. Ella dice que el presidente y la primera dama viajarán a Surfside. Quieren agradecer a los heroicos socorristas, equipos de búsqueda y rescate y todos los que han estado trabajando incansablemente las 24 horas al día y que se reunirán con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia, esperando con angustia información sobre sus seres queridos y que les quieren ofrecer consuelo mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate. Dice que el presidente quiere asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tengan los recursos y el apoyo que necesitan en virtud de la declaración de emergencia aprobada por el presidente para el condado de Miami-Dade. Saki subrayó que la visita se coordina estrechamente con los funcionarios en el terreno para garantizar que no afecte a los recursos locales críticos en las operaciones de búsqueda y rescate en curso y que la visita no tenga ningún impacto operativo negativo. La vocera reiteró que el presidente Biden apoya una investigación federal sobre la causa del colapso del edificio y añadió que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología envió un equipo de 6 científicos e ingenieros para recopilar información de primera mano del colapso del edificio que se utilizaría para determinar si se llevará a cabo una investigación a nivel federal. El saldo de muertos por el derrumbe del edificio cerca de Miami subió a 12 mientras proseguía la búsqueda de unas 150 personas aún desaparecidas y los familiares desesperados temían lo peor 5 días después de la tragedia. Mientras tanto, el presidente Biden visitó el estado de Wisconsin el martes para obtener apoyo para el paquete de infraestructura de 1,2 billones de dólares elaborado por un grupo bipartidista de legisladores, pero que aún necesita un amplio apoyo en el Congreso para que se convierta en realidad.
This is a generational investment.
Dice el presidente refiriéndose al paquete de infraestructura que es una inversión generacional para modernizar la infraestructura creando millones de empleos bien remunerados y que posiciona a Estados Unidos a competir con el resto del mundo en el siglo XXI porque China está superando a Estados Unidos en términos de infraestructura. Biden realizó un recorrido por una instalación de transporte público en La Crosse, una ciudad en el oeste de Wisconsin, destacando la inversión del plan de unos 48,5 mil millones en transporte público para reducir los tiempos de viaje y ayudar a reducir las emisiones, al tiempo que impulsa el crecimiento de los salarios. Biden agregó que el acuerdo modernizará la red eléctrica de la nación para mantenerla resistente al clima extremo y los ciberataques. Los demócratas del Senado tienen como objetivo aprobar la legislación bipartidista y enviarla a la Cámara antes de entrar en el receso de agosto. Biden retiró el sábado una amenaza de no firmar el proyecto de ley bipartidista a menos que fuera acompañado de un paquete separado centrado en lo que él llama infraestructura humana, incluida la atención domiciliaria ampliada para ancianos y discapacitados. Con el Senado dividido 50-50 entre los dos partidos, una medida del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, contra el proyecto de ley bipartidista, podría costarle los 60 votos que necesitaría para aprobarse bajo las reglas del Senado. Los demócratas apuntan a aprobar la medida complementaria a través de un proceso llamado reconciliación que requiere una mayoría simple. En el Congreso, este martes, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley para eliminar del edificio del Capitolio las estatuas en honor a quienes defendieron la esclavitud o respaldaron a la Confederación. La representante Gwen Moore, demócrata por Wisconsin, supervisó la votación.
The yeas are 285.
Ella dice que los votos a favor son 285 y en contra 120 y que el proyecto de ley se aprueba. Es el segundo año consecutivo que la Cámara aprueba el proyecto de ley que el Senado, controlado por los republicanos en el 2020, se negó a aceptar. Los demócratas ahora tienen una mayoría en el Senado muy pequeña, lo que podría permitirles forzar una votación sobre la medida que necesitaría el apoyo de 10 republicanos para aprobarse. Las estatuas y bustos a los que apunta el proyecto de ley, denominado Eliminar el Odio, incluyen uno en honor al expresidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Roger Taney, quien fue el autor de una decisión clave en apoyo de la esclavitud. El busto de Taney sería reemplazado por uno del ex juez asociado de la Corte Suprema, Thurgood Marshall, el primer hombre negro en servir en el Tribunal Superior. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata, dijo que quitar las estatuas no borrará la mancha de los actos racistas de la historia de Estados Unidos, ni borrará el racismo en Estados Unidos, pero preguntó cómo se puede esperar terminar con el flagelo del racismo cuando se permite que los peores perpetradores del racismo sean elogiados en los pasillos del Congreso. Por su parte, el representante republicano Mo Brooks de Alabama dijo que el proyecto de ley era un ejemplo de revisionismo histórico por parte de los elitistas que afirman saber más que los ciudadanos comunes. Taney escribió la opinión mayoritaria en el caso Dred Scott de 1857, dictaminando que los afroamericanos no podían ser considerados ciudadanos y que el Congreso no podía prohibir la esclavitud. Más tarde fue revocada por la 14ª enmienda a la Constitución, que fue adoptada en 1868. En otra noticia de importancia, el Pentágono anunció que tropas estadounidenses fueron atacadas con cohetes en Siria, un día después de los ataques aéreos estadounidenses contra las milicias afiliadas a Irán en Siria e Irak. El secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, dijo que las fuerzas estadounidenses habían respondido a los múltiples cohetes disparando contra las posiciones en defensa propia.
As for damage, there was some structural damage.
Dice que en cuanto a los daños, hubo algunos estructurales en dos edificios y en ese complejo, y que no hay bajas estadounidenses como resultado de los ataques. Fuentes en el este de Siria dijeron que un grupo de milicias respaldado por Irán había disparado algunas ráfagas de artillería en las cercanías del campo petrolero Al-Omar, que está controlado por las fuerzas democráticas sirias respaldadas por Estados Unidos. El lanzamiento de cohetes subrayó el riesgo de escalada y los límites de la potencia de fuego militar estadounidense para frenar a las milicias alineadas con Irán, a las que Washington culpa de una serie de ataques con drones cada vez más sofisticados contra el personal y las instalaciones norteamericanas en Irak. El ejército de Irak emitió una condena a los ataques estadounidenses del pasado domingo. Fue la segunda vez que el presidente Biden ordenó ataques de represalia contra las milicias respaldadas por Irán desde que asumiera el cargo hace 5 meses. Ordenó ataques limitados en Siria en febrero, esa vez en respuesta a ataques con cohetes en Irak. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle por esta información desde el Buró de Radio Martí en Washington. Y pasamos a Radio Martí en Nueva York, donde también escucharemos al licenciado Jason Poblete sobre la situación de los yorubas libres en Cuba.
Circula información de que en Cuba ha sido decretado la fase de transmisión comunitaria de la pandemia, que indica un elevado nivel de transmisión del COVID-19 en todas las provincias cubanas, así como la circulación de distintas cepas del coronavirus que son en extremo contagiosas. Entre tanto, y ante la situación que vive la nación cubana, en que se dice los cubanos están en condiciones peores a las del llamado periodo especial, época del derrumbe del campo socialista. Entre tanto, también con informes de Cuba, la joven Carolina Sansón fue interrogada por agentes de seguridad de Estado en la estación policial de Aguilera en La Habana. También había quedado en espera de ser interrogado el historiador católico Leonardo Fernández Otaño. Tanto Carolina Sansón como Leonardo Fernández Otaño forman parte de un grupo que fue en la tarde del domingo 27 de junio personalmente a Villa Marista en el reparto La Víbora para indagar sobre el artista Hamlet Labastida, detenido desde el pasado viernes. A Tania Bruguera, Camila Lobón y Catherine Bisquet se les detiene por haber intentado ir a Villa Marista, mientras que a los miembros del 27N, Solveig Fon, Carolina Barrero y Yumilka Lafita, están sin servicio de sus móviles o de internet. Internet. Tanto Carolina Sansón como Leonardo Fernández Otaño son jóvenes católicos que vienen participando en pastorales católicas en la capital cubana. Leonardo incluso escribió una oración el pasado 13 de marzo para conmemorar la muerte de José Antonio Echeverría y realiza además cadenas de oración del Rosario por los presos políticos cubanos. Por esto, el interrogatorio de Leonardo Fernández Otaño y de Carolina Sansón como método de amedrentarles por el ejercicio de su culto religioso ante la necesidad que atraviesa Hamlet La Bastida, así como los presos políticos cubanos, amerita divulgación como ha sido hecha por distintos medios. Mientras el aparato represivo cubano sí cuenta con fondos para reprimir, la situación en Cuba es alarmante, sea por la pandemia o por la escasez de medicina de toda índole y también la asfixia que sufre el pueblo de Cuba a través del hambre. Así habló el doctor Alexander Raúl Pupo a través de ADN Cuba.
Principalmente, ahora mismo estamos viviendo un colapso total de las instituciones de salud. Hay que hablar un poco sobre este tema. Realmente, el país no estaba preparado para una epidemia de esta envergadura, para una pandemia de esta envergadura, y para tantos meses, ya va a ser más de un año, que estamos presentando a la COVID con sus cepas, que ahora exhibe la cepa Delta, que es mucho más agresiva, mucho más contagiosa, mucho más mortífera, por decirlo de alguna manera. Y estamos exponiendo cifras de pacientes contagiados diarios, que lejos de decrecer con la aparición de estas dos vacunas y su supuesta eficacia, lo que ha hecho es incrementarse con el paso de los días. Hoy mismo exhibimos un total de 3,089 casos positivos, cuando el mundo prácticamente está en un periodo de remisión, por así decirlo, un periodo de recuperación, entonces que Cuba está presentando cifras alarmantes de la COVID. COVID, que ahora mismo está esparcida por todo el país. No creo que realmente haya ningún territorio que esté libre de COVID ahora mismo dentro de Cuba. No creo que haya un municipio, no creo que haya un reparto, un barrio que realmente, si se hace un estudio a fondo, esté libre de por lo menos tener algún paciente positivo a la COVID-19. Esto, si se suma a la falta de recursos que hay dentro de los hospitales, una falta de recursos que viene ocurriendo de por lo menos desde el 2018 que yo me graduaría, nunca he podido decir, ni creo que haya algún médico que pueda decir, que ha podido realizar su trabajo sin que la falta de recursos, la falta de algún examen, de algún reactivo para realizar algún examen complementario.
El doctor Alexander Raúl Pupo resaltó la corrupción, la falta de recursos, la falta de medicina en los hospitales, a lo que se le suma el hambre esparcida a través de la sociedad cubana y la debilidad que conlleva.
Si a esto le sumamos la situación fuera de los hospitales, la hambruna que hoy recorre las calles de Cuba, una hambruna que obviamente le impide a las personas poder adquirir los nutrientes necesarios para poder enfrentar, para que su sistema inmune esté preparado y adecuado para enfrentar las enfermedades. No es comer por comer, todas las personas sabemos que la dieta debe hacerse correctamente para que nuestro sistema inmune adquiera los recursos, las vitaminas, las proteínas, los minerales, todas las cosas necesarias para que funcione correctamente. Y hoy por hoy, los precios de los alimentos, la disponibilidad de los alimentos está tan reducida que incluso he conversado con personas, he tenido testimonios tristes de personas que se han acercado a mí para decirme que están literalmente pasando hambre porque no pueden encontrar, no es que no tengan el dinero para comprarlo, sino que no hay comida en las calles de Cuba. La situación está realmente preocupante en este sentido. Por otra parte, todos creo que han estado al pendiente de que estuve creando un proyecto que ya venía desde hace tiempo analizándose a ver de la manera que lo podíamos hacer sin que el gobierno pudiese intervenir y eliminarnos, ¿no?, la posibilidad de poder seguir con él. Pues los propios déficits hacen que las personas se desesperen y adquieran medicamentos por la izquierda, por decirlo de alguna manera, que es como se le dice acá, o a través del mercado negro, que incluso en algunas ocasiones no eran los adecuados para tratar las enfermedades que padecían. Hoy por hoy se respira una un déficit hasta de analgésico en las calles de Cuba. Las personas no pueden controlar un simple dolor de cabeza, no se puede tratar dentro de la población del país. No hay medicamento en la farmacia, las farmacias prácticamente están vacías y cuando aparecen, cuando caen, las colas son kilométricas, son de días. Principalmente los ancianos, que son los que más tiempo tienen para estar haciendo estas colas, se pasan a veces hasta 3 días haciendo colas para acaparar la mayor cantidad de medicamentos posible, que en algunas ocasiones no son ni siquiera los indispensables, los necesarios para tratar sus propias patologías de base.
En Ginebra esta semana, el representante cubano Juan Quintanilla dijo que La Habana rechaza como injerencista la aplicación de la norma internacional conocida como el deber de proteger, que indica cuando un país es incapaz de proteger a su población, la comunidad internacional ha de hacerlo. El doctor Alexander Raúl Pupo hizo un reclamo a la comunidad internacional representada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Organización Mundial de la Salud a que hagan valer su obra humanitaria en Cuba en el momento de grave y aterrante necesidad que el doctor Alexander Raúl Pupo alertó vive el pueblo de Cuba. El 28 de junio, los yorubas libres en Cuba, en placetas, se quejaron ante las autoridades cubanas por discriminación, por la restricción a su libertad religiosa. La presidenta del grupo de yorubas que se quejó es Donaida Pérez Paseiros, conjuntamente con la señora Yaimara Reyes Soler. Ambas fueron personalmente ante la Corte Popular de Placetas en Villa Clara para presentar su queja de una docena de violaciones a su libertad religiosa que vienen documentando. Los yorubas libres solicitan una investigación por estas violaciones que están prohibidas ante la actual Constitución cubana. Según informes de Placetas y documentado por The Global Liberty Alliance, la Alianza por la Libertad Global, los fiscales en Villa Clara se negaron a aceptar inicialmente la demanda en base de la pandemia e instruyeron a ambas mujeres a que enviaran su queja por correo. Según informes de la Alianza por la Libertad Global, funcionarios de la Corte de Placetas al inicio se negaban a aceptar la documentación y ambas representantes del grupo Yorubas Libres insistieron a tal punto que el documento sí fue recibido. Al respecto, el licenciado Jason Poblete, portavoz y miembro de la Alianza Global para la Libertad.
Buenos días y gracias, como siempre, por darle esta cobertura a estos temas tan importantes para no solamente el pueblo de Cuba, sino para el mundo entero, porque el tema de la libertad religiosa nos impacta a todos. Y es el caso de los yorubas libres de Cuba, ciudadanos cubanos, que se le ha negado acceso a sus propios tribunales, a sus mecanismos de resolución de disputas. ¿Por qué no? ¿Por qué no darles acceso para resolver el tema este? Sin inmutarse, los yoruba tuvieron éxito esta semana y van a continuar exigiendo que le den el registro correcto, porque lamentablemente la Oficina de Asuntos Religiosos está abusando de esta comunidad de yorubas y de todos yoruba en Cuba, no solamente esta comunidad, de todos, que técnicamente es ilegal en Cuba discriminar, ¿no? Eso es lo que dice la ley, la Constitución.
El licenciado Jason Poblete sugirió que el tema de los yorubas libres tiene un componente racial, mientras que el letrado estadounidense de origen cubano señala que los yorubas libres, mientras no tienen nada que ver con la oposición en Cuba, son catalogados así por el régimen. Así se refirió Jason Poblete a la situación que enfrentan los yorubas antes el Partido Comunista Cubano.
Pero ¿por qué el Estado, especialmente el Partido Comunista, continúa discriminando ilegalmente a los yorubas por sus creencias y quizás por otros motivos, incluyendo la raza? Yo creo que hay que enfocar un poco el esfuerzo de ellos. Ellos no quieren estar involucrados en política, pero han sido forzados, una trampa muy fea que le han hecho, por hace años, y esta vez yo creo que ellos están montando una buena defensa con asistencia de abogados en Cuba.
La batalla por la libertad religiosa es global, incluso en Estados Unidos, donde se ha llevado el tema de la libertad religiosa hasta la Corte Suprema. Esto según el licenciado Jason Poblete, quien afirmó el tema de los yorubas libres en Cuba llega hasta la Oficina de Asuntos Religiosos que dirige Caridad Diego, y que por algún motivo se enfoca sobre un grupo pequeño sin más aspiración que, como yorubas, ejercer sus prácticas libremente.
Y lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿qué teme? ¿Qué le teme a los yorubas el sistema legal cubano o la Oficina de Asuntos Religiosos liderada por Caridad Diego y esos otros oficiales que les aseguro que por acá, en Estados Unidos y en el mundo entero, porque esto no es esto no es algo que solamente impacta a Cuba, impacta a todo país, incluyendo mi país. En mi país hay batallas bastante fuertes de libertad religiosa, casos que han llegado a la Corte Suprema y seguimos liderando en ese punto, y vamos a seguir empujando el tema desde aquí también para las personas acá, que de vez en cuando el gobierno se pasa un poco, como decimos en cubano. Yo lo que estoy curioso es saber en Cuba qué es lo que pasa con la oficina esta de asuntos religiosos, la mal llamada Oficina de Asuntos Religiosos. Yo no creo que ellos deben utilizar su puesto privilegiado, el Partido Comunista, para actuar como policías religiosos. Eso, francamente, es algo que se veía en los sistemas nazi, en los sistemas detrás del muro de Berlín durante la Guerra Fría, en países como Rumanía. Esto tiene que parar, y yo creo que, sin ninguna duda, el esfuerzo que los yorubas libres de Cuba y todos los yorubas, todos los creyentes del sistema yoruba deben respaldar, porque ese espacio es para ellos. Ellos tienen que practicar sus creencias en privado, como ellos quieran, en público, sin que nadie les diga el por qué ni prohibírselo.
La presidenta de los yorubas libres en Cuba, la señora Donaida Pérez Paseiro, dijo que, no siendo los yorubas libres parte de la oposición en Cuba, el que no está dentro del férreo marco de los decretos gubernamentales es tratado como un contrarrevolucionario. Por eso, y con la ayuda de abogados no estatales en Cuba, los yorubas libres querellan haber sido designados como una entidad política al afirmar que esta designación errónea fue realizada por motivos políticos del gobierno. Esto según lo expuesto en el comunicado divulgado por la Alianza Global por la Libertad, en que se expone que los yorubas libres han sido marginalizados en la sociedad cubana, discriminados, y se les ha negado el derecho a emplear tocados que le cubren la cabeza de acuerdo a su tradición y culto. A los miembros más jóvenes, de acuerdo a los yorubas libres, se les ha prohibido ingresar en escuelas por sus vestimentas, mientras que otros miembros han perdido su trabajo en centros afiliados al Estado cubano. Para esto permanecen atentos miembros de la Alianza Global por la Libertad, afirmó el licenciado Jason Poblete.
Así que gracias por la cobertura, como siempre, y aquí estamos, cualquier cosa. La Alianza Global por la Libertad respalda a todos.
Muy agradecida a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Arrabal. Manifestamos además nuestro agradecimiento al doctor Alexander Raúl Pupo, dentro de Cuba, y al licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad. Aprecio mucho su sintonía, estimado radio oyente, y espero seguir informándoles por Radio Martí en este su programa Entre Dos Ríos. Desde Nueva York, su servidora, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone.